I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad-free. That's amazon.com/sports ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a Alineación Indebida. ¿Se puede competir realmente? Al fin y al cabo, cuando todo está dicho, cuando todo se ha jugado, ¿se puede ganar al equipo de Kevin De Bruyne y Erling Haaland? Al Everton le ganaron 2-0, pero de momento son el 2, el segundo clasificado de la Premier. Porque con no 2, sino con 3 goles, el Liverpool retuvo el liderato que ostenta con un partido jugado de más. Lo que no fue un partido más fue el 2-3 con el que el Newcastle logró arrancar la victoria de las garras del Bosque Encantado. Aunque el Bosque habrá quedado de todo menos encantado. No así el Tottenham o su exjugador del Forest, Brennan Johnson. Victoria sobre la bocina y sobre las gaviotas. Y como gotas del cielo caen las temporadas, pero nadie un año más superará el récord de solo 11 puntos logrado por el Derby County en 2008. Todo eso, la victoria 0-6 del Arsenal y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, hoy me acompaña un excelente dúo, un excelente dueto, para así formar un precioso trío junto a mí, Ander Iturralde, y el primero de los invitados es Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
Muy bien, Ander. Muy feliz de encontrarnos acá una vez más después de un tiempo ya un poquito amplio, creo yo, para lo que estamos acostumbrados.
Dos meses en los que te hemos echado muchísimo de menos, Leo, déjame decirte.
Y yo a ustedes, ¿eh? Pero volvemos, hoy es domingo y bueno, domingo espectacular, domingo de fiesta, domingo de Super Bowl, domingo de victoria abultada del Arsenal.
Hoy es un touchdown sin extra point del Arsenal, Leo, para ganar su partido.
Ahí está, con un mal pateador, con el pateador de los Rams. Y mira, he estado estos dos meses practicando el sutil arte de que me importe toda una mierda, y aquí estamos para decir las cosas como son.
Sí.
Las cosas como son. Excelente, ahí vamos.
Efectivamente. Y junto a mí y a Leo tenemos a nada más y a nada menos que a Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander. Muy bien, realmente. Esta jornada ya se han jugado todos los partidos de la Premier de esta jornada, así que no ha habido resultado que nos pueda amargar, por suerte. Y no lo habrá tampoco, ya que, lo he dicho, la jornada está terminada, mañana no hay ningún tipo de partido. Así que felices, contentos de tener a Leo acá de vuelta. Me gusta la... por lo menos la manera en la que se presentó, diciendo venimos a decir las cosas como son. Me gusta que estos panenquitas como Leo, como Rodrigo Cumbrados empiecen a un poco a salirse de su libreto de inteligencias artificiales, ¿no? Yo como señor expanenquita también soy palabra autorizada para decirlo.
Correcto, Gonzalo se ha convertido en el Borja de su propio subgénero. Es decir, dentro de, digamos, lo que es el estilo de Gonzalo, Leo, Rodri, Gonzalo, es un poco lo que Borja es a todo lo demás.
Sí, claro. Sí, es que era una cuestión de tiempo nada más, ¿no? Sí. O sea, te dabas cuenta de eso. Él es el primero en traicionar a la fuerza, en traicionar a los Jedi.
Sí, exacto. Así es, así es. Así que aquí estamos reunidos, gente, suscribíos al Patreon, patreon.com/alineacionindebida, para poder contribuir a la causa, para hacer que Alineación Indebida siga siendo posible, para que pueda prosperar el proyecto durante años y años y años. El podcast de hoy, que, a ver, si lo he podido editar rápido, ya ha salido muy, muy pronto, y si no, ha salido muy, muy tarde, porque hay una fiesta de la Super Bowl en la que a la que he sido convocado para ejercer de coanfitrión con nuestros amigos, nuestro podcast hermano de NFL llamado El Capologist. Así que estad atentos a todas sus redes, al podcast del Capologist para todo el análisis de la Super Bowl. Pero eso, estamos aquí en Alineación Indebida. Queremos que os suscribáis al Patreon, por supuesto, al nivel que sea. Y si no, también de manera gratuita os podéis suscribir a Spotify, iVoox, Apple, ahí recibiréis todos los programas de lunes y también los programas, bueno, en este caso los extractos, los teasers en abierto en todas las plataformas. En Patreon podéis acceder a los programas completos, de los programas intersemanales, los programas de pago, donde llegamos a un nivel un poco diferente, a una dinámica un poco más ácida, un poco más irreverente, y que desde luego la suscripción os va a merecer mucho la pena. Y pero bueno, también un poco dentro de todo eso habrá pronto novedades también en cuanto a suscripciones y demás, así que estad muy atentos a Alineación Indebida. Y ahora sí que sí, vamos con la temática que aquí nos reúne, que es la Premier League, antes que cualquier otra cosa. Y vamos a empezar, cómo no, por el partido del London Stadium, del estadio público de las Olimpiadas de 2012 en Londres, donde juegan los Hammers, donde juegan los martillos. Pero un martillo no es nada para un cañón, Leo. 0-6. Victoria absolutamente icónica del Arsenal en este 11 de febrero del año 2024. Un regreso, bueno, que marca, digamos, tu perfecto regreso al programa en perfecta sincronía. ¿Qué me cuentas de cómo el Arsenal ha jugado su partido quizás más brillante de toda la temporada, ¿no? No es el Liverpool, no es el Manchester City, pero la forma en la que han brillado, en la que han marcado los goles, en la que han mostrado esta versión tan superlativa, desde luego que ha sido impresionante.
Solo una pequeña precisión antes de entrar al detalle del partido, Ander. Ajá. Una pequeña precisión que yo creo que a ti te va a gustar. O sea, hace un rato diste a entender que estaba bien no pagar, y como he dicho que vengo acá a decir las cosas como son, quiero decirles a los oyentes gratuitos que está mal lo que hacen. Sí. Mínimo debería haber un euro y medio por ahí, o sea, sí, está mal. No, no tienes derecho a divertirte gratis, ¿ah?
Claro.
Entonces, por ahí empezar.
Exacto. Ahora,
segundo, y mira, fíjate que en comparación a... Es verdad, la victoria es abultada, el resultado es seguramente histórico, vamos a tener que esperar algún dato de Orbiño o de Opta para poder dimensionarlo.
Pero Duncan estaba pasando tiempo con su familia esta semana, por lo que he podido observar de su timeline.
Sí, sí, total. Entonces es como que, a ver, el resultado es abultado, es de hecho numéricamente el mejor resultado de la temporada, seguro, seguro. Pero a diferencia del partido de la semana pasada, por ejemplo, en el cual el Arsenal tiene que llevar todo a un límite para vencer a un rival dignísimo, me parece que el día de hoy ha sido todo lo contrario. Ha sido unos rivales más pobres a los que el Arsenal se ha enfrentado. O sea, directamente el Arsenal entró con un plan claro de no arriesgar la pelota, de cuidar el balón, porque precisamente son en las pérdidas donde principalmente Bowen se hace un poco más grande, donde jugadores como Edson pueden empezar a robar más, un equipo que corre muy bien. Entonces, Arteta indicó a sus jugadores el hecho de conservar bien el balón, y por ahí el Arsenal lo estuvo haciendo bien durante los primeros 30 minutos. Es verdad que hubieron algunas intervenciones de Kiwior, que por ahí, ya sea por una pérdida, por un pase sin tensión o por un control mal hecho.
Porque es más malo que el hambre.
También, o sea, hay que decirlo, ¿no? También hay que decirlo. Pero eso perjudicó, creo que metió un poco en partido al West Ham, pero todo cambió a partir de la pelota parada, y creo que en la pelota parada, sobre todo en los corners, hay que hablar de la constante, ¿no? A un equipo que defiende en zona, a un equipo que tiene un portero que en los duelos aéreos ha dejado bastantes dudas el día de hoy. Creo que la solución de colocar a los cinco jugadores que están en el área en el segundo palo para luego atacar el centro, a mí me pareció muy interesante por parte de Jover. Ya era hora, creo que ya era hora de empezar a sacarle más jugo a potenciar la pelota parada, que es lo que nos ha llevado a estar tan arriba estos últimos años. Y junto con el pase seguro, no me atrevería a decir que fue de ritmo bajo, porque al final el partido ha sido un baño terrible, pero nos hemos agarrado a lo que funciona. Me ha gustado ver, si bien Saka no es exactamente ese jugador desequilibrante que quizás en esta edad nosotros esperábamos ya ver, pero hemos visto a Saka juntarse con Odegaard, a Trossard jugar un partido impresionante, a Havertz acercarse, castigar espacios, a Rice muy bien con el balón. Me pareció que el Arsenal en el sector derecho, en su lado fuerte, ha fluido. Y me gustó bastante el trabajo de Trossard. El trabajo de Trossard, porque Trossard es hoy, el día de hoy fue 9, pero se permitió flotar básicamente por todo el campo. Y creo que se ha sentido bastante cómodo, y eso lo ha demostrado en lo que ha realizado con el balón, cómo ha habilitado a Saka, por ejemplo, en el penal, cómo generó ese terrible golazo, básicamente al ángulo. Y bien White, mejor en zona interior, pisando zona interior, cumpliendo un poco ese rol de ir al centro como lateral, que normalmente lo ejecuta Zinchenko. No es Zinchenko, no tiene la capacidad para organizar, no tiene la capacidad creativa para filtrar, pero me parece mejor opción que Kiwior. Y a destacar que Raya no restó y que en Guaneri se vio muy bien con los jugadores del primer equipo.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. En cuanto al West Ham, volveremos también al Arsenal, pero por un poco tratar de explicar o verlo desde la perspectiva de cómo un West Ham, que no está haciendo mala temporada según la clasificación, ha sido derrotado de esta manera tan brutal en casa, encima, contra un Arsenal al que ganó hace tan solo unas semanas en Boxing Day, bueno, en la jornada de Boxing Day, mejor dicho, que ganó, como digo, el West Ham en el Emirates, aquí cayendo 0-6, decía David Moyes después del partido, que toma toda responsabilidad, se hace cargo de toda responsabilidad, que él elige al equipo, pero que los jugadores también tienen que tomar su parte de responsabilidad, también tienen que hacerse cargo de su parte de responsabilidad. Y también que añadía, ¿no? Apuntaba, si no estás tacleando, si no estás haciendo entradas, cuando estás un poco girado, no estás ganando los duelos aéreos, los duelos individuales, los balones disputados, eso son cosas que constituyen parte de tu trabajo, ¿no? Que, bueno, Moyes un poco recalcaba o cerraba diciendo que llevará su tiempo, pero que él puede arreglarlo. Gonzalo, ¿qué opinas al respecto de esto?
Bueno, primero dijo básicamente, tengo la responsabilidad, pero no tanto.
Claro, tengo la responsabilidad, fantástico.
Pero no la tengo, en realidad, la tienen los jugadores, porque ellos no hicieron su trabajo. Sí. Primero estamos hablando de un West Ham que en las últimas semanas viene relativamente mal, para empezar. Sí. Bien, es cierto que tiene lesionados a dos jugadores que para Moyes son claves. Primero al mejor jugador del equipo, que es Paquetá, después a Michel Antonio, que ya está hace un par de meses de baja en realidad, sumada a la pérdida en el último día de Benrahma y de Fornals, pero que al fin y al cabo son dos jugadores que él ya casi no estaba utilizando mucho. El tema es que...
Y que son peores que Kudus, Paqueta, Bowen, o sea...
Sí, pero a ver, Benrahma hoy jugó, Ben Johnson tuvo que jugar, que es lateral diestro, tuvo que jugar como una especie de volante izquierdo, cuando ahí, bueno, podías aprovechar para acompañar con alguien más, teniendo en cuenta que es un equipo que sabías que más allá de recurrir a algún balón largo sobre Bowen o sobre Kudus, mucho más para ganar los metros defendiendo tan cerca de su propio arco, no iba a tener mucho más recursos en esos contextos. Alguien como Benrahma, por ejemplo, hubiera sido muy útil, pero bueno, primero que no está teniendo quizás el protagonismo que el jugador esperaba y por eso decidió salir a un equipo como el Lyon, que también viene bastante mal, aunque en ligera levantada en su liga. Pero al margen de esto, al ver al West Ham es que básicamente fue como tener una sábana corta para ellos, porque en un principio trataron de no presionar, pero sí situar su bloque más cerca de la mitad de la cancha, con Álvarez y Suchek bien arriba, y obligando a Declan Rice a recibir bastante abajo y plantando una línea con esos cinco volantes, que estos cinco mediocampistas que tenía. El tema es que en esa situación quiero destacar mucho el trabajo no solamente de Odegaard y de Trossard, también el de Havertz, que a espaldas de Suchek no paró de recibir constantemente. Si bien el Arsenal los primeros 15 minutos le costó un poco empezar a entrar en confianza, a entrar en ritmo de partido, una vez que, insisto, empezaron a aparecer Odegaard, Trossard y Havertz con su movilidad por delante de la línea de balón, ya el West Ham empezó a perseguir sombras por la mitad de la cancha y el Arsenal atacó de cara a la última línea una y otra vez. Y después, cuando el West Ham quiso corregir esa situación y obligadamente defender cerca de su área, bueno, nuevamente la movilidad de Trossard y la pausa de Odegaard hicieron mucho daño realmente a toda la estructura de un West Ham que, así como resistió bien los primeros 15 minutos, incluso incomodando alguna que otra salida, como dijo Leo, a partir de alguna pérdida de Kivior, ya después, a partir de la media hora, con el gol de Saliba, ahí empezó un vendaval, ¿no? Un vendaval que además se destaca por es la pelota parada justamente ante un equipo como el West Ham, que en teoría también es uno de los equipos que más provecho saca esta clase de situaciones, pero que también la sufre porque tiene un arquero que no es un especialista ni brinda la mayor de las seguridades en esas situaciones. De hecho, a la Areola le cabecean dos veces en el área chica. Yo entiendo que alguna situación es complicada porque hay, como también comentó Leo, mucho jugador dentro del área en el segundo palo yendo a buscar y atacar al arquero, pero es que ni el arquero se mostró con la suficiente fortaleza para resolver esa situación y tampoco es que más allá de Souma y Suchek tenés jugadores tan fuertes para defender. A Gerd, por ejemplo, sin parecerme un jugador malo, no es un central prototipo que esperarías de un equipo de David Moyes, ciertamente. Es alguien un poquito más blando, que tiene una quizás técnica superior con la pelota, como que es un central, un jugador para otro equipo realmente, y eso se notó mucho. De hecho, saca en uno de sus dos goles, bueno, se lo saca de encima como si nada. Así que bueno, en líneas generales fue un partido redondo para seguir con esta buena dinámica tras la victoria ante el Liverpool para un Arsenal, que bueno, tiene que prepararse obviamente para seguirle el ritmo ahora a un City que recuperó a De Bruyne y a Haaland, y a un Liverpool que también sigue haciendo su trabajo.
Sí, completamente. Sí, del West Ham creo que también algo que juega cierta parte y un poco esta mala racha de resultados, creo que se puede decir que es hasta cierto punto esperada o lógica, porque el rendimiento, entre comillas, las actuaciones del West Ham no eran abrumadoramente de un equipo ahí un poco en la terna, en la pomada, por los puestos europeos. Creo que el West Ham, pues algunos partidos los ha podido sacar adelante con mucho oficio, con un equipo que sabe exprimir los pequeños márgenes, pero creo que pues al final es un equipo con ciertas lagunas y que pues si le quitas de repente un jugador como Paquetá o Miguel Antonio, como bien destacaba Gonzalo al principio, al final puede tener días tan catastróficos como
sí,
este.
Sí. E igual también de que, insisto, tampoco es que Moyes puso mucho de su parte. En el segundo tiempo los cambios fueron más jugar por jugador, sacar a Edson que estaba amonestado, entró Calvin Phillips, Mavropanos por Souma, Criswell por Emerson, no hizo mucho más. Teniendo en el banco a Danny Ings y a Cornet, podía, no es que no tenía alternativas, tiene dos jugadores que también al espacio pueden lastimar y que tienen capacidad técnica suficiente para acompañar de mejor manera a Bowen en Akudus. El tema es que, bueno, obviamente Moyes es muy Moyes para lo bueno y también para lo malo o lo excesivamente conservador que es. El tema es, bueno, lo ponía en Twitter yo, ¿cuántas más de estas va a sobrevivir el bueno de David? Bien, es cierto que la posición de la tabla no es mala, pero son cinco partidos sin victorias, con goleada ahora, también habían sufrido una goleada antes contra el Fulham, si mal no recuerdo. Entonces, sí. La dinámica tampoco es la mejor y encima tenés a dos jugadores muy útiles para el entrenador que no están disponibles y que en el mercado de enero te desprendiste de otros dos y no los reemplazaste. Entonces, claro. A ver, no va a pasar nada. West Ham ya está, o sea, está bien posicionado. Lo peor que puede pasar es seguir con esta racha negativa de acá a fin de año y terminar debajo de mitad de tabla, hacer un poco lo que solía hacer el Watford, ¿no? Pero no deja de ser una dinámica peligrosa.
Efectivamente.
Lo que pasa ahí, Ander, es que, o sea, ¿a cuántas de estas rachas ya ha sobrevivido David Moyes desde que es entrenador del West Ham, ¿no? Entonces, yo creo que haya un cambio ahí, va a tener que haber algo nuevo. ¿Qué es nuevo para Moyes? O sea, si ha estado peleando en algún momento el no descender, o sea, ya...
Claro, yo creo que el West Ham no va a descender, o sea, es decir, no descender de categoría, sino que no va a descender desde la mitad alta de la tabla hasta esas posiciones de peligro. Pero si termina la temporada decimocuarto, decimoquinto, o sea, hay un descalabro así de pronunciado, y además acabando como acabaría un poco así, por lógica consecuencia, ¿no? De, pues empezaron bien, acabaron mucho más flojos, y eso te deja el sabor amargo con el que cierras la temporada. Y eso quizás pueda provocar un cambio en verano, pero sí, durante la temporada veo muy difícil que vaya a haber ningún cambio ahí. ¿Alguna última cosa del Arsenal, Leo, Gonzalo? No, estamos bien.
Paliza moral de Declan Rice a los Hammers.
Es verdad, golazo, ¿eh? O sea, poner la guindita, la cerecita, la frutilla, como diría Gonzalo. Con ese 0-6, además siendo quizás el mejor de los 6 goles, es una exclamación preciosa, sí. Desde luego.
Sí, y qué aburrido. Y mira, 2 goles de Bukayo Saka, pero qué aburrido que es. Uh-huh. Lo único que voy a decir.
Y bueno, hablando de jugadores que te aburren, Gonzalo, Erling Haaland, Manchester City, que ganó 2-0 al Everton. Javier Ferrús y yo aprovechamos para ser todos los ventajistas que podíamos ser en el pasado programa. Y aquí Haaland vuelve a apoyar nuestra causa con 2 goles y una victoria contra el Everton.
Sí, muy meritorio contra el Everton, que está en descenso, así que sigue
bueno,
sumando.
Bueno, llevamos toda la temporada hablando de qué bien juega el Everton, Gonzalo.
Pues también es cierto. pero bueno, a ver, un City que... es que... Yo lo siento mucho, yo sé que hay gente que admira a Guardiola, yo también lo hago en realidad, aunque no parezca, y que les gusta ver este equipo, pero la verdad es que a mí me aburre realmente. O sea, me vi el partido, por supuesto, lo vi en diferido, y la verdad
es que... Qué gran profesional es Gonzalo Carol, ¿eh? Hay que reconocerlo más.
La verdad es que es un equipo bastante plano, y dentro de ser un equipo que tiene muchísimo la pelota y que domina a sus rivales y todo lo que queramos, tiene su parte de conservadurismo lo de Guardiola, porque salir a jugar con 4 centrales una y otra y otra y otra vez ante un equipo que...
Genio táctico, Gonzalo, genio táctico.
Contra un equipo que claramente se te va a plantar a defenderse y jugar en largo con Calvert-Lewin, me parece como que es pecar de ese conservadurismo, esa necesidad de tanto control, que en parte termina siendo perjudicial para el City hasta que obviamente aparecen los buenos, ¿no? Hasta que tuvo que entrar De Bruyne, hasta que se encontraron con un gol, con su parte de suerte para Haaland, que la pelota es despejada muy cortita y le queda en el área, saca una volea impresionante que poco puede hacer Pickford, pero estamos hablando de que ese remate de Haaland al minuto 70 fue el primer remate al arco del City en el partido. Habían pateado 10 veces antes, ninguno al arco y en situaciones no tan favorables. Entonces, eso, realmente, uno puede admirar al City su capacidad de controlar partidos y demás, pero también puede exigirle un poco más a este equipo, porque hasta la entrada de Bruyne, la entrada de Bernardo, era un equipo que básicamente se dedicaba a dársela a Doku y que Doku en un 1-1 contra Godfrey lo superará con relativa facilidad, porque aparte, primero, Godfrey es malísimo, son los peores jugadores de toda la liga, y después que esa jugada no terminase en mucho más, porque el Everton al final, mal que mal, tiene buenos defensores de área como Tarkowski, como Brandweight, que despejaron bastante de esos intentos, más las ayudas de Gueye, de Garner, que tuvo un partido bastante completo. Pero ese es el resumen del partido, insisto, hasta que una vez ingresa De Bruyne, el City empieza a acelerar un poco más los ataques y empieza a forzar situaciones como el córner que abre el partido, no hay mucho más realmente. Un Everton que con lo poco que tenía para hacerle daño al City, llegó alguna que otra vez, vía directa con Calvert-Lewin, con Harrison y McNeil acompañando, y no mucho más. Pero lo importante al final para Guardiola, obviamente, para el City y para los fanáticos del City justamente, es que ganaron y que con un partido menos están a 2 puntos del Liverpool y muy probablemente encaminados a otro título de Premier League, que ojalá que no, pero esa es la realidad.
Efectivamente, el pasado 5 de febrero, Leo, el Manchester City completó un año entero de calendario sin perder un solo partido en el que jugase Rodrigo Hernández, también conocido simplemente como Rodri. Ese año que se cumplió el pasado 5 de febrero y que se extiende ahora hasta 54 partidos consecutivos en los que Rodri ha jugado con el City y el City no ha perdido.
Rodri es quizás el reflejo de lo bueno que puede llegar a ser las cosas en Manchester City de Guardiola, controlado, seguro, buen defensor. Yo creo que va por ahí la analogía, el reflejo, y perfecto. O sea, Rodri al final es quizás el mejor mediocentro del mundo hace ya buen tiempo, así que también son palabras mayores en el fútbol mundial. Pero yo quisiera ir, Ander,
sí,
en la línea de lo que decía Gonzalo, pero de hecho, mencionando que quizás el Manchester City ni siquiera controló el partido, porque por lo menos hasta el minuto 70, es verdad, hubieron pocas oportunidades, pero el Everton creo que supo presionar, no a los centrales, pero sí a los volantes y a los laterales. Creo que generó bastantes pérdidas de balón, creo que pudieron anticipar, creo que pudieron generar peligro hasta el minuto 70. Y para serte honesto, me parece a mí que en el primer tiempo llegan a haber momentos en el que Braithwaite y Tarkowski están a 30, 40 metros del arco, de su arco. Así que a mí, particularmente más allá de control, que no me ha parecido que he visto, me ha parecido que el City ha tenido que agitar el partido con los Doku, con los Kevin De Bruyne, para poder generar peligro. O sea, así de parca, así de triste me pareció la actuación. Yo estoy de acuerdo también con Gonzalo, me pareció una actuación aburrida, me parece una pésima actuación para empezar el día, para empezar la jornada. Y nada, o sea, pero cuando tienes a monstruos como Haaland que cogen un rebote y queman al arquero, o tienen un mano a mano y con un choque pueden derrumbar a un central de, no sé, 100 kilos, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, tienen mejores jugadores, pero yo creo que a nivel, ya no a nivel de entretenimiento, sino a nivel ya competitivo en algunos partidos, se están quedando un poco cortos, pero el talento es el que define muchas veces.
Efectivamente.
Una cosita, Ander.
No, es que te la quiero pasar, Gonzalo. Hablando del talento que define, Gonzalo, el público querrá escuchar tu opinión sobre que Jeremy Doku, al que antes has mencionado, juega 87 minutos del partido. Y luego, pues en el minuto 87 sale esa gran figura por la que el City pagó 100 millones, ¿no? Y que parecía sí, el año pasado que finalmente se acoplaba a Guardiola, pero pues llegó un extremo bueno, con calidad dribladora diferencial y bueno, pues, o sea...
Sí, insisto, se quedó. O sea, es que de esto hemos alertado muchas veces. O sea, Jack Grealish es muy buen jugador, pero para lo que se necesita para ver su mejor versión, el City es un equipo que le queda grande en ese sentido.
Es que es un jugador increíblemente anticlimático en este equipo, y por mucho que lo ha tratado de ajustar y sacarle partido a lo que sí, a las virtudes que sí puede aprovechar para este equipo, nunca ha sido todo lo que debería ser y seguramente nunca lo será.
Claro, y es que, a ver, Guardiola, las veces que ha modificado su sistema para hacerle lugar a un jugador y explotar esa mejor versión, bueno, se llamaba Lionel Andrés Messi, ese jugador. Y Grealish no está muy lejos de ser Messi realmente. Y al final, no es el, hay jugadores que son mejores que él para darle el peso que él necesita en un equipo para tener esa incidencia, ese peso y marcar diferencias. Y en el extremo, en un rol específico que Pep necesita, que un jugador se quede esperando en la banda, reciba la pelota y en uno contra uno pueda salir para adentro o hacia afuera, en eso, bueno, obviamente prefiere elegir a Doku. Por el otro lado está Foden, también Oscar Bogg ha tenido minutos y Grealish no en este último mes. Entonces empieza a ser un poco preocupante. Después igual puede pasar, es algo muy de Guardiola, de ir gestionando un poco los esfuerzos, el cansancio a lo largo de la temporada.
No, van a llegar a la final de la Champions, Gonzalo, y Grealish va a marcar el gol ganador, tú tranquilo.
Bueno, por eso, eso es lo que digo. Puede pasar que ahora llegue Champions y Guardiola ya lo haya mentalizado a Grealish para decirle, bueno, vos vas a jugar en Champions, te necesito en esos partidos y demás. Pero mientras tanto algo está demostrando Grealish también, que no es tan bueno como muchos creían, con lo cual me congratula. Algo también con el Everton.
La medallita, Gonzalo. Tienes permiso para situártela.
Mira, con el Everton quería decir: van 6 partidos sin ganar
ya
en Premier League. El último partido ganaron.
A ver, yo quise hacer alusión, hice vaga alusión a esto. No sé, el último programa del lunes o el anterior. De que sí, o sea, las buenas sensaciones, pero con la sanción de puntos, son un equipo en descenso. Y ahí sí.
Claro, y es que. Primero, en lo que fue noviembre, diciembre, tuve una racha muy positiva de 6 partidos, 5 ganaron, perdieron contra United nada más, pero desde entonces les tocó un calendario también complicado, con Tottenham y City en el medio, otra vez el City ahora, pero perdieron contra el Luton también, empataron contra el Fulham, equipos más directos y rivales, y desde ese descuento de puntos tienen que agradecer que el Sheffield le ganó al Luton, porque si el Luton ganaba se iba a 3 puntos, y encima Luton tiene un partido menos todavía, entonces ya hablamos de otro tipo de
Luton se hubiese ido a 4, así que... Sí,
claro, perdona, a 4 se hubiera ido, con un partido menos incluso para irse a 6. Obviamente está el Crystal Palace ahí también en el medio, que no da la mayor de las seguridades, ninguno de estos equipos da seguridad realmente, pero el Everton sigue acumulando partidos sin ganar, más allá de que las sensaciones sean buenas, de que creamos que Sean Dyche es un muy buen entrenador y que sin ese descuento de puntos estarían muy cómodamente con el Fulham en la 11ª posición. La realidad es otra, es la que es actualmente y puede preocupar un poco. No creo que la posición de Sean Dyche esté en peligro a corto plazo, pero ahora tiene partido. Los próximos 3 partidos son Crystal Palace, Everton y después West Ham. Son 3 partidos de los cuales va a tener que ganar alguno de ellos. Si no, ahí sí se empieza a complicar la cosa y a ponerse... peliaguda.
Correcto. Y como peliaguda siempre se le pone la situación prácticamente cada día, Leo, al Manchester United, pero una y otra vez, y no son todos los días, pero son muchos días en los que un jugador que en gran parte es el mayor reflejo, la mayor destilación en un solo jugador, en un solo futbolista, de lo que entendemos por la esencia del Manchester United de Sir Alex Ferguson, que incluso jugadores que eran bastante malos o bastante cuestionables rendían a un nivel superlativo en los momentos clave, ¿no? De tantos años de éxito de aquel United. Y que en este caso, pues, McTominay, creo... Gonzalo siempre la ha visto con mejores ojos que yo. A mí, bueno, hay cierto debate, pero creo que es un jugador con grandes lagunas que, sin embargo, cuando el United necesita un gol en la recta final de algún partido que no está ganando, aparece este hombre y les da la victoria. En este caso también con gol de Højlund y, bueno, batallando contra un Villa que siempre da pelea, pero victoria que supone un golpe encima de la mesa para este United.
Ok. Tú estás diciendo que McTominay te genera esas sensaciones, esas vibes de un Sheringham, de un Ole Gunnar Solskjaer, de un Chicharito Hernández.
Exacto. Es como eso. Es Darren Fletcher, pero peor jugador, pero también como más decisivo de cara a gol. O sea...
Es que sí, yo estoy más de tu lado respecto a las opiniones que yo tengo con McTominay. Pero bueno, en un equipo que quizás se sujeta a otras cosas que no son tanto el fútbol, ese tipo de jugadores... No,
y si es suplente, es decir, si su rol es jugar esto, los ratos finales, pues...
Más chanito todavía.
Sí, creo que pues le es más valioso al United que sobreexponiéndole también en 90 minutos, ¿no? Pues tiene su rol y por el momento les funciona.
Pues sí, es verdad. Mira, yo nunca lo había visto así, yo solo había visto un jugador malo y ya, pero ahora que tú me lo mencionas, digo, ok, tiene esa aura, tiene ese ángel que siempre ha tenido el Manchester United en el banquillo para conseguir goles, algunos ridículos, otros muy, muy buenos, pero bien, me ha gustado la comparación, es la primera vez que sería básicamente un mediocentro, un pivote. Pero bien, me ha gustado.
No, me alegra, me alegra, Leo, de...
Lo que no me ha gustado es el
Sí.
partido.
Bien,
Es
ahí
diferente.
estamos. Cuéntame, Leo, ¿qué no te ha gustado específicamente de este encuentro futbolístico?
Bueno, principalmente, o sea, las propuestas de ambos equipos, ¿no? O sea, principalmente lo que puede llegar a haber hecho el Manchester United con esa plantilla y el hecho de que, no sé qué pasa, Ander, pero estamos en febrero de 2024 y todo el mundo vive en un bucle en el cual tenemos que ver a Manchester United con Lindelof, con Maguire, con McTominay, con Rashford, con Garnacho intentando hacer cosas, con, no sé, con Varane, Casemiro un día sí, otro día no, pero bueno, a mí me jode un poco ya la situación porque creo que ya es momento de pedir revolución al Manchester United. No puede ser que un equipo que tiene una peor plantilla parezca que tiene mejores jugadores. No puede ser que un equipo que, más allá de las decisiones que puede haber tomado Emery durante el partido, el Aston Villa perfectamente pudo haber ganado este partido en el minuto 80 y se acababa todo. Les ha salido bien la situación. Por ahí Emery pecó de cagón, que tampoco es algo novedoso. Pero bien, o sea, no sé, el resultado está ahí, la tabla está ahí, le va bien a Ten Hag en los resultados, está mejor que equipos a los cuales nosotros vamos a celebrarles todo. Y ya no sé qué decir de este equipo. Me genera tanta incomodidad verlos, pero por otro lado digo, bueno, no los puedo cuestionar tanto porque los resultados no son tan malos. Pero bueno, ya es el Manchester United, no es el puto Brighton.
Efectivamente. Gonzalo, lo de Emery Cagón, ¿lo suscribes? ¿Lo rebates? ¿Qué me
Sí,
dices?
no, suscribo porque primero, creo que Aston Villa es indudable que ha sido mucho mejor, yo por lo menos bastante más superior que el United a lo largo del partido. De hecho, muy probablemente estamos hablando de uno de los dos, tres mejores partidos de Onana con la camiseta del United, que eso ya es mucho decir. No son muchos los grandes partidos que podemos hablar del camerunés, pero hoy sí ha sido el día. Y creo que Emery, a partir del gol y que abre el partido de Højlund, hace que su equipo dé un paso adelante. El Aston Villa, que estuvo muy bien con la pelota en líneas generales para llegar al arco y al área de Onana, sobre todo a partir de la movilidad que aportan McGinn, Ramsey, más las escaladas sin balón de Alex Moreno, porque es que incluso está raro las cosas que trata de implementar Ten Hag por momentos, porque el United se presentó con Maino y Casemiro en el doble 5, después Garnacho, Bruno Fernández y Rashford en la línea de media puntas, y cuando el Aston Villa reiniciaba la posesión, reiniciaba el juego saliendo desde abajo, Maino daba un paso adelante, como que se unía a la línea de los media puntas y Casemiro quedaba por detrás. El tema es que Dalot estaba asignado a Ramsey, ¿no? O sea, él lo perseguía a Ramsey. Ramsey se acercaba a ocupar el espacio que dejaba libre Maino a su espalda, pero Dalot tenía la duda porque ahí aparecía Alex Moreno sin balón y en muchas ocasiones Dalot tuvo que dar un par de pasos hacia atrás y ahí liberaba todo el ancho y largo del campo para que recibiera un Jacob Ramsey, que hizo mucho daño en ese sector, no tanto de cara al arco, que tuvo sus jugadas de gol de todas maneras, pero sí para permitir a Aston Villa que progresara, que pudiera transitar por esos pasillos internos que hacen mucho daño, y de esa manera encontrar a McGinn, a Ollie Watkins, a Leon Bailey, que creo que sobre todo McGinn y Bailey hicieron un muy buen partido. Pero bueno, después se encontraron con un Onana que salvó un par de jugadas que en otro partido muy probablemente hubieran sido gol. Y cuando Unai dio entrada a Diaby por Camara, que se lesionó, como que cambió un poco el planteo, retrasó un poco a McGinn para utilizarlo más como lanzador. Y ahí empezó el Aston Villa a generar mucho peligro, porque al final juntabas en el sector derecho a Bailey y a Diaby, que en el uno contra uno son dos jugadores que muy peligrosos, rápidos, que tienen una gran relación con la pelota para generarte desequilibrio. Y de esa manera, bueno, llegó el empate de Douglas Luiz tras una jugada también que Onana salva sobre la línea, vuelve a meter la pelota a Bailey, se desvía en Bruno y le queda al bueno de Douglas. ¿Qué es lo que sucede? Acto seguido, cuando Emery había hecho esos cambios para hacer de su equipo más ofensivo, empatamos el partido, listo. 5 minutos después, reculamos. Sale Bailey, que estaba haciendo mucho daño con Diaby, entra Tielemans, y a los 10 minutos viene el gol del United. Y ni bien es el gol del United, Unai dice, bueno, vamos a buscarlo de vuelta y mete a Sañolo de Adigne por Moreno y Maguín, pero ya era muy tarde. O sea, lo que decíamos nosotros, y también lo decían en la transmisión, increíblemente, estuve a hablar bien de un comentarista, de Marcelo Espina, que habló muy bien,
Sin que sirva de
diciendo que,
precedente.
sí, que diciendo que eso, que iba para atrás y para adelante Aston Villa, que ahora volvía a meter a los jugadores ofensivos cuando ya el equipo estaba muy bien antes de quitar a Bailey por Tielemans. Entonces, nada, es lo que dijo Leo también en Twitter, que al final Unai parece que es un muy buen entrenador, pero tiene sus cositas que hacen que el Aston Villa sea un nivel de club ideal para él, digamos, que ya después cualquier otro paso hacia adelante se le puede quedar un poco grande. Y el United, bueno, que al final saca adelante un partido, uno no sabe muy bien de qué manera, pero lo sigue haciendo. Quiero destacar el partido de Dalot, a mí me gustó, incluso sufriendo a nivel defensivo, hay que hablar de su mejoría esta temporada en líneas generales, ya decididamente dueño de esa banda derecha, bien es cierto que Wan-Bissaka está lesionado y demás, pero Dalot creo que ha cumplido con creces, no solamente este partido, sino en líneas generales, y que está demostrando que por lo menos a nivel ofensivo ofrece muchas soluciones, tiene muy buen pie y mucha capacidad de lectura sin balón. Es un valor útil para este equipo que tiene tantos problemas muchas veces para sacar la pelota por abajo.
No, fantástico. Pues con esto vamos a la primera pausa del programa de hoy de Alineación Indebida, la primera pausa publicitaria, y volvemos con mucho más después de esto.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar el resto de la jornada de la Premier League, empezando por el partido de Anfield. Leo, tu querido Liverpool, tu querido Liverpool, que sé que le tienes tanto aprecio, ganó este fin de semana en este tour de despedida de Jürgen Klopp 3-1 al Burnley. No es un Liverpool-Burnley como los clásicos Klopp versus Sean Dyche que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Pero bueno, el Burnley dio cierta cara, tuvo sus flashes, pero 3 puntos al final, importantes, necesarios para que Liverpool pueda mantener su liderato y tener la consecución de la Premier League el próximo mes de mayo, todavía en su mano por tener todavía el duelo pendiente con el Manchester City. Manchester City que está solo 2 puntos por detrás, de ganar el partido que tiene pendiente adelantaría al Liverpool, pero tienen que jugar entre ellos, así que ambos tienen todavía la liga en su mano. ¿Qué quieres destacar de Liverpool?
¿Qué equipos de mierda los dos? O sea, ¿qué podemos decir, no? O sea,
no, sí, porque el Arsenal es buenísimo.
No, pero, o sea, pero hace un rato ahí Ander hablaba del Klopp versus Sean Dyche. Sean Dyche es un hombre con personalidad, Ander. Este panenquita, este hipster de company no sirve.
Este guardiolista, este Thierry Henry ligeramente mejorado.
Claro, o sea, es algo así, ¿no? O sea, la historia de Company, bueno, qué genial, ¿no? Con una plantilla súper, súper espectacular para la segunda división, vamos a tocar todos, vamos a meterle goles con 50 pases previos, pero luego llegan a la Premier League y no dan una buena. Y bueno, más allá de algunas intervenciones buenas, yo diría, de Keller, que de todas maneras es un arco grande para cualquier portero suplente, buenas intervenciones de Keller, al final... fue un poquito baño, ¿no? De parte del Liverpool, con una cantidad de ocasiones impresionantes, que creo que por ahí no ayudó Trafford. Trafford es un portero al cual yo respaldo hasta cierto punto, pero creo que se quedó cortísimo en la salida, en el gol de Diogo Jota. Creo que por ahí hubieron fallos de control, rebotes que no ayudaron en el área, que también hacen que terminen en gol del Liverpool. Y luego dejas que Harvey Elliott ponga un centro maravilloso, yo creo que casi un pase para la cabeza de Darwin Núñez, que hace que ya sentencia en el partido. No sé, Ander, no sé, no le veo ningún tipo de no le veo nada bueno al Burnley esta temporada. O sea, ya es momento, creo yo, ya se hace tarde, ¿no? ¿Cuántas fechas
faltan? Uno de los problemas será ese equipo plagado de jugadores jóvenes que tienen muy poca contundencia, sobre todo a nivel defensivo en sus centrales. Dicen, bueno,
no, vamos, pero de cara a la portería rival también, ¿eh?
O sea. Sí, no, pero digo, vamos a llenarlo. Tenemos a Maxime Estevé, un central francés de 21 años. Eso seguramente nos va a permitir.
El hermano perdido de la familia Estevé, de la familia de Charlie Sin. O sea, ¿qué es esto?
Impresionante. Insisto, creo que nadie. Qué sorpresa, ¿no? Que quién diría que fichando a. Que nuestro fichaje siendo Brun Larsen y Josh Cullen no nos íbamos a salvar. Impresionante eso.
¿Estás dentro del carro de Company? Porque yo siento que estás yendo por ese lado.
No. ¿Qué? Si esto es culpa de Company. 100%. O sea.
No, Gonzalo, desde antes de que empezase la temporada ya era anti-Company.
Pero aparte, muchos de estos burros vienen de Bélgica, los trae él de Bélgica. Cullen no está en Bélgica, en el Anderlecht. Sí. Después trajeron a este tipo que había hecho 52 asistencias, Mike Tresor, que sí. 52 asistencias en Liga Belga, de acá no se va ni de su sombra, es impresionante.
También es verdad que puso a Lokonga en el Arsenal, Company usó sus influencias y nos llevó a Lokonga al Arsenal y madre mía.
Bueno, creo que ¿por qué? Es mejor que de Clan Rice en Vilo, claro. En el Luton no está entrando.
Puedes continuar.
El tiempo le dio la razón a compañeros.
Sí, mal ejemplo. Así que, muy bien, pues eso. Liverpool, pues eso, bien. Gol de Luis Díaz, gol de Darwin, gol de Diogo Jota. El Liverpool bien, haciendo lo que tiene que hacer y veremos cómo se desenvuelve en el tramo final de temporada.
Días, ¿no, Ander? O sea, victoria, nada reseñable y siguiendo, ¿no?
Ya, o sea, a ver, sí que es cierto.
Sí, claro que te digo.
Sí que es cierto que el Arsenal tiene este componente de estar al borde de una crisis existencial constantemente, que el Liverpool simplemente por la longevidad del proyecto no tiene a ese mismo,
claro,
a ese mismo
es que,
grado.
A lo que voy es eso, ya está bien, ya está Klopp, ya pasa, lo apoyo en su decisión, ya es aburrido el Liverpool, porque no podés ver, no podríamos ver el partido tranquilamente, ni los goles ni nada, y podríamos hacer un resumen perfecto, porque es exactamente lo mismo toda la semana, lo mismo con el City. Entonces, lo mismo, bueno, y el Arsenal, dale un añito más que Arteta ya va a aburrir a todos, de hecho ya lo está haciendo un poco, así que la inestabilidad es divertida, o sea, al final, yo sufro los partidos del Chelsea, pero un neutral se sienta a ver un partido del Chelsea y se parte la polla, como mínimo. Entonces,
No. Lo que pasa es que el Chelsea no es
inestable. La inestabilidad es entretenida.
El Chelsea es jodidamente malo todas las semanas, o sea.
Menos cuando está a punto de echar a Pochettino y le arrasan a Aston Villa.
Hablo de inestabilidad en más allá de lo futbolístico, cambio de técnico, 20.000 jugadores, entran, se van otros, hacen todo mal, pero hay un par que estén bien. El United también, al final United es un equipo aburrido de ver, sí, pero bueno, es divertido en sí mismo cómo puede ganarla cualquiera y perder el partido más inverosímil también.
Correcto. Hablando de partidos inverosímiles, el Newcastle sacó otra victoria un tanto absurda, de estas que le están caracterizando, sea victoria, sea empate, sea derrota, pero partidos cada vez más alocados, de un Newcastle que no es ese equipo tan capaz de controlar los encuentros, pero que aún dentro del caos, pues Guimaraes abre y cierra el partido y te lo gana porque es el mejor de los 22 que estaban sobre el terreno de juego, sin ir más lejos, en City Ground. Leo, por aquí, ¿qué es lo que más te llamó la atención de cómo el Newcastle ganó, de cómo el Forest resistió, tuvo pues las respuestas al primer gol, al segundo gol, no al tercero, pero bueno, buen y entretenido partido de Premier League?
Dos cosas, una por cada equipo. La primera, El Newcastle gana básicamente por la enorme calidad que tienen Trippier, Char y Bruno Guimarães. Gestos técnicos que tú puedes ver solo en clubes top. De verdad. De esos tres, dos por lo menos podrían estar perfectamente jugando en un muy, muy, muy buen club de la Premier League.
Por fin se está reconociendo a Fabian Schär como se tiene que reconocer a Fabian Schär. Sí, señor.
Sí, pero o sea, de esos dos son Bruno Guimarães y Trippier.
No, ya, pero aún así. A ver, Schär podría. Que Kwanzaa está muy bien, pero que en el Liverpool es titular Kwanzaa. En el City está jugando mucho Guardiola. Es decir, Schär podría estar también a ese nivel.
Sí, seguro. Aparte juega Kanji en el City. Sí, también. Claro, claro. Sí, es verdad. Y por el lado del Forest, que a mí me dejó bastante buen cuerpo verlo el día de ayer. Qué bien corren sus jugadores. Qué bien está haciendo que sus jugadores puedan conducir de cara, que puedan tener espacios para conducir. Trabaja muy bien en eso Agunigi creo que tuvo muy buenos apoyos, creo que pudo incluso gestionar muy bien alguna contra en la cual apareció por ahí Nuno Tavares. Es un equipo que tiene piernas, definitivamente, si tiene espacios va a poder explotarlos porque tienes a Elanga, tienes a Nuno Tavares, tienes a muy buenos lanzadores como
Nico Domínguez.
Nico Domínguez es un excelente jugador. Entonces, por ahí va. Me ha gustado lo que está presentando este nuevo Forest, ya con mejor dirección técnica, definitivamente. Y lo que sí es algo que tengo que mencionar, Gonzalo, y eso te va a gustar. Calum Hudson-Odoi. Bien, ¿no? ¿Ya? Bien, bien.
Estás jugando bien, realmente. Tuvo ahí un bache en el que no tuvo mucho protagonismo con Cooper. Habían empezado muy bien. Y ahora, desde que llegó Nuno, está muy bien otra vez. Creo que tiene como 4 o 5 goles de afuera del área solamente esta temporada.
Y aparte muy bien, la de la definición, ver cómo se puede juntar con sus compañeros. O incluso en alguna, creo que puso a correr a Gibbs White. Muy bien. O sea,
sí.
¿Cuántos tiene Hudson Odoi? 23. Ha pasado tanto tiempo que no sabría decirte, pero la calidad está ahí y me parece bueno que esté destacando en este momento.
Sí, a mí el que no sé cuánto costará sacarlo de ahí, pero con todo el respeto que merece el Forest, le queda muy chico a Gibbs White. A mí me parece un jugador sensacional, que no solamente es muy bueno corriendo y demás, también y lanzando, sino también llegando desde atrás, atacando el área. Creo que es un mediapunta muy completo y que es más, no me arriesgaría a decir que incluso el salto para algún Big Six muy preocupado, desesperado, podría darlo y que no le quede grande tampoco, porque tiene un talento impresionante. Creo que el Forest empezó bien con uno, pero bueno, son 4 partidos, de los cuales los últimos 4 perdió 3, 4 sin ganar. Creo que está extendiendo este tramo a Montiel, sobre todo en la banda derecha. Neco no me parece malo, pero es un jugador un poco más caótico, y Montiel había estado muy, pero muy bien desde que llegó Nuno, recuperando su mejor versión, combinándose y entendiéndose a la perfección con Nico Domínguez. Y hay algunas cosas también me llaman un poco la atención, un poco la rotación en la mitad de la cancha. Hay veces que Nico Domínguez, creo que su mejor posición es en el doble pivote, acompañado por alguien más. En este caso jugó Yates. A mí es alguien que realmente no me gusta ni me entra por ningún lado. Y teniendo en cuenta las últimas semanas positivas de Danilo, es raro que no le dé continuidad a eso tampoco. Y si bien Elanga es un futbolista que corre mucho también, corre muy bien, lee bien los espacios en transición, hizo un gol, de hecho, es alguien que en general se termina quedando corto. Yo creería que con el correr de las semanas y los partidos, ahí tendría que aparecer Giovanni Reina también. Es el jugador llamado a acompañar a Gibbs White y a darle ese salto al Forest para despegarse del fondo de la tabla.
Sí, completamente. Y no hay respecto a Calum Hudson-Odoi. La gente que está suscrita al Patreon de Alineación Indebida en el segundo nivel y que tiene acceso a los programas de los jueves, ya sabe que contamos con un ex compañero o ex rival, alguien que ha jugado sobre el mismo terreno de juego que Calum Hudson-Odoi. Así que la gente que vaya y lo escuche para descubrir más de cómo tenemos a alguien que ha compartido cancha con Hudson-Odoi.
Bueno, y otra cosa.
Dígame.
Lo ultimito del Newcastle. te das cuenta que hay un problema de planificación de plantilla cuando no puedes aprovechar a Bruno Guimaraes en todos los partidos como en este. En este gozo de más libertades, pero también sí. El Newcastle repitiendo un poco los síntomas de otra temporada, ¿no? Tiene interiores y un medio centro que saltan demasiado a la presión.
Son muy ofensivos. Es el gol, el de Langa, diría que el 1-1.
El de Langa,
es ejemplo, una transición claro. Que es como... A ver, está guay que tu mediocentro pivote sea tan bueno como Bruno Guimaraes, sí. Pero cuando tienes pero a él ahí... y a los otros dos en la esquina sí. Derecha del campo, pues hombre, si pierdes sí. El balón hay riesgo de que te hagan una contra como exactamente la que le hicieron.
Eso y además de que se trajeron a Lewis Hall esperando que a préstamo con una opción de compra que uno esperaba que de la cual ejercieran, y ha sido testimonial en el lateral izquierdo y ha jugado Dan Burn, y Dan Burn sufrió muchísimo, al margen de que el Anga no te va a, de 10 jugadas te va a decidir mal 8 o 9 probablemente, no por eso es un eslabón bastante débil ante extremos muy rápidos como el ex United sí. Entonces nada, ahí hay poco margen de maniobra para Howie, me extrañó igual que Libramento tampoco jugase a perfil cambiado aunque sea, pero bueno, el Newcastle sobrevive como puede, sin jugadores clave, con una plantilla descompensada, pero no por eso deja de competir y también es positivo.
Claro, efectivamente. Como también, bueno, compiten siempre, son dos buenos equipos, uno está en puestos Champions, el otro siempre nos deja grandes sensaciones. Tottenham 2, Brighton 1, victoria épica con gol sobre la bocina del exjugador, precisamente del Nottingham Forest, Brennan Johnson. Gonzalo, partido bueno que nuestro buen amigo Rodrigo Cumbraos definió en Twitter como la peor primera parte que ha jugado el Tottenham en toda la temporada. No sé si fue para tanto, pero no fue un partido brillante hasta que en la segunda parte empezaron a encontrar un poco más de inspiración. Luego el Brighton también contrarrestó, pero acabó pesando el momento de Brennan Johnson.
Sí, yo igual coincido un poco con la lectura de Rodri realmente, porque el primer tiempo fue un dominio casi total de un Brighton, que insisto, también tiene sus bajas y tuvo que recurrir a jugar con Adam Lallana esta vez, si bien volvió Mitoma y generó también cierto peligro en la zona de Pedro Porro, recibiendo espaldas de Pape Sarr. Fue un Brighton bastante superior en esa primera etapa, moviéndose al ritmo de su medio centro, de ambos medio centros, que sabemos que al final son el punto fuerte de este equipo, sobre todo con balón, que son Pascal Gross y Gilmour. El tema es que, así como Pascal Gross y Gilmour tienen muy buen pie ambos y saben manejar muy bien los tiempos, al nivel incluso quizás de Caicedo y McAllister cuando los tenías el año pasado, otra cosa es cuando les toca volver hacia atrás. Pascal Gross es un jugador lento también, que no es el más ágil ni el más liviano en ese sentido.
No, Gross es buenísimo, pero es lentísimo y sí. Todo lo que añades ahí también es corto.
Y eso obviamente deja expuesto no solamente a su compañero, en este caso a Gilmour, sino también a la última línea. Y de esa manera el Tottenham ya en el segundo tiempo con un poquito más de empuje yendo hacia adelante con la entrada de Brennan Johnson. Un Timo Werner que creo que hasta el minuto 62... no jugó del todo mal realmente, por lo menos permitía al Tottenham acumular un poco de balón y acercarse al área de un Steel que así todo, pese a ese mal primer tiempo del Tottenham, salvó por duplicado dos acciones de Richarlison y una de Maddison y otra de Richarlison, perdón. Al final el Tottenham hizo pesar la diferencia de estas individualidades, sobre todo ofensivas, ¿no? En la figura de un Maddison que de a poco está volviendo a su mejor nivel, manejando nuevamente los hilos y un Tottenham que también extrañaba un poquito a Bissouma, y cuando él ingresó tras el gol de empate también se notó su presencia, ¿no? Porque lo decía Rodri también, es un jugador que tiene sus lagunas, que para mí es más exceso de confianza de su parte, pero que tiene un talento impresionante para superar presiones, para aguantar la pelota, entonces al final es un jugador que te acerca al arco rival por defecto. Y apareció, bueno, este muchachito Brennan Johnson, que también es más malo que muchas cosas malas que uno podía mencionar.
Pero le gustan los Hardys, Gonzalo. Celebración sí. Haciendo los gestitos
de manuales de las manos de Jeff y Matt Hardy, así que apoyamos sí. al fan de
igual
las luchitas.
Igual creo que lo hizo imitando la celebración de Joao Pedro, que hace algo similar.
Sí, pero luego creo que hizo, o sea, exactamente como el gesto que hacían sí, Matt y Jeff, y luego
sí,
puso una Matt foto de Jeff Hardy en Instagram y bueno, gente como nosotros radiantes.
Sí, bien, pero igual de todo es muy malo y
no, pero
es demasiado canchero para ser tan malo, o sea, tenés que, por lo menos, mira, a Richarlison incluso se lo banco porque por lo menos mete huevo, es molesto, pero este es un paquetito, pobre
Hablando de jugadores cancheros, Leo, Ivan Toney y Neil Mopé, que es mi dúo favorito de toda la Premier League, y fueron a Wolverhampton y ganaron, gol de Ivan Toney también del capitán Christian Norgaard. El Brentford siempre tiene estos muy buenos partidos y aquí pues le sirvió para ganar 0-2 en el que era ya el cuarto encuentro que han jugado Wolves y Brentford este año, teniendo en cuenta el partido de FA Cup y replay de FA Cup que han tenido que jugar en las últimas semanas.
Bueno, yo creo que al final en este partido el hecho ya de la conformación de tu plantilla es lo que ha llevado a que el Brentford se lleve esta victoria. No había forma, por ejemplo, de que una delantera en la cual la referencia es Pedro Neto, que es un grandísimo jugador, pero Pedro Neto contra Ben Mee y estos centrales enormes que tiene el Brentford, no hay forma de que te gane un duelo. Por otro lado, cada salida de balón, ya que no tenías la opción en largo, no servía porque siempre estaban mordiendo estos jugadores que tiene el Brentford, ¿no? Janel, Norgaard, Jensen, que son perros básicamente. Cada vez que ven un pase que no tiene la atención adecuada, pueden robar, amenazan con el robo. Y a partir de ahí yo creo que no hubo situación en la cual el Wolverhampton, salvo alguna que otra jugada hasta que salió Cuña, porque Cuña sale lesionado al minuto básicamente 20.
Sí.
No hay situación de juego en la cual pudiera ganar en el primer tiempo, al menos. No puedes ganar en largo porque los centrales del Brentford te comen. No puedes jugar en corto porque tu salida de balón no es tan fina, porque José Sá, además, es un idiota. Entonces, y aparte te regala el primer gol porque José Sá, lo de José Sá es ridículo, ¿eh?
No, es ridículo. ¿Sabes? No veía algo así, lo del primer gol, de dejarse anticipar tan fácil por un jugador. Me recordó a una del chiquito Romero contra Alemania en Sudáfrica 2010, en la derrota 4-0, el primer gol es muy similar. Es un centro frontal, pero es un centro frontal en el que Romero, en vez de atacar la pelota, espera que le caiga en la mano y lo anticipa Müller. Acá es básicamente lo mismo. José Sá vio la pelota, se quedó parado en el lugar esperando a que le llegue, y Norgaard atacó ese espacio y lo anticipó de una forma ridícula, realmente.
Por otro lado, también Gonzalo, y por... En la otra portería, en realidad, Flecken creo que juega un partido bastante, bastante, bastante decente. Sí. Creo que Flecken se ha posicionado bastante bien como un portero de nivel.
Iba a hablar de eso porque Flecken, al principio de temporada y hasta, de hecho, hasta hace un mes más o menos, creo que estaba quedando un poco a deber.
Sí. Los números de goles esperados encajados, que con porteros siempre son un poco más imprecisos, pero reflejaban a un Flecken que había tenido una temporada bastante floja en líneas generales, sí, y creo que en el último mes...
Con la presión de esa portería, o sea, pasas de tener a Raya a tener Raya en el Brentford, sí, a Flecken también es normal, hay una transición.
No, claro, y lo que iba a decir eso, este último mes, ya contra el City tuvo un partidazo, pese a que perdieron, sacó de todo, y este no fue la excepción, de hecho, porque, insisto, el Brentford al final es un equipo que, al igual que los Wolves, que les encanta mucho el vértigo, ritmo alto, de hecho, fue un partido así, básicamente, de ida y vuelta constante, y pese a que es un 2-0, es mentiroso en parte, porque Mateus Cunha, antes de salir lesionado, tiene una jugada, Neto tiene varias también, Aynuri genera mucho peligro en esa banda izquierda, en ese emparejamiento contra Rorslev, entonces tuvo situaciones los Wolves para incluso quizás haber empatado este partido, pero creo que...
Neto, o sea, en el segundo tiempo, el partido de Neto es el líder absoluto, tiene sus cosas negativas, hay ciertas cosas que no me termina de cuadrar de Neto pensando en él a dar el salto a un mejor club.
No todo gira en torno al Arsenal, Leo.
No digas, por favor, no seas como este idiota de No New Thing en Twitter que dice el City tiene que tipo entrar, tipo tirar unas opciones. Fanático del City, el idiota este, el pirata, hijo de puta. Tiró unas opciones de extremos que debería fichar el City para replicar lo de Doku en la otra banda. Y uno le dijo, Neto no, sí, pero tendría que aprender a jugar
al
el modelo Paraxi, la has enseñado vos, idiota.
No me acuerdo cómo es la cuenta exacta, no, pero no, la persona que Gonzalo está mencionando es posiblemente el peor tuitero de la historia de Twitter.
Es arroba no new thing, algo
bien,
así.
Bien, vale.
Puede ser, pero ¿de quién más me gustó el partido del...? Ah, es que ya me hicieron olvidar con sus idioteces. Perdón. Continuemos. Bien, pero corto.
¿Quién? ¿Quién
corto, Wolverhampton y sí. Corto en salida de balón, porque en el segundo gol básicamente pasó lo mismo. Janel roba sí. y un Tony que define con una calidad sí. exquisita. Exquisita, sí. Lo que siempre esperamos de un jugador de ese nivel.
Correcto. Pues eso, y quien tuvo un gran día fue Rodrigo Muniz, doblete para ganar al Bournemouth, 2 goles como delantero centro titular del Fulham y a una marca que se sumó Bobby de Córdoba Reed, marcando de hecho el primero de los 3 goles, seguido por los 2 de Rodrigo Muniz. Marcos Senesi marcó entre medias, pero buen día para el Fulham. Gonzalo, de Marco Silva, que a ver, sigue siendo un equipo con severas limitaciones, pero capaz de sacar partidos adelante incluso contra, bueno, equipos seguramente un tanto mejores como el Bournemouth y ahí han
sí.
estado.
Es que de hecho es una fecha con muchos resultados quizás un poco mentirosos si se quiere, porque arriba...
Sorprendentes en cierto modo, ¿no? Que gana el equipo que no te esperabas.
A ver, en realidad es un partido relativamente entre dos equipos parejos, realmente sí, hay 2 puntos sí. que los diferencian en la tabla a ambos y que vienen de dinámicas relativamente positivas, son equipos irregulares que tienen sus lagunas en ciertas posiciones, pero el Fulham supo pegar cuando el Bournemouth falló. Hay un fallo muy raro de Solanke, que casi arco vacío, con un Leno completamente vencido, por ejemplo. Y después de eso viene el 2-0 de Rodrigo Muniz. Un Muniz que, increíblemente, me da lástima por Armando Broja, porque se lesiona a Raúl Jiménez, está en Armando Broja. Marcos Silva dice, bueno, por ahora no vamos a poner a Broja, vamos a darle la oportunidad a Muniz, en la que ya veo que flaquea un par de partidos, lo metemos al bueno de Armando. Pero Muniz agarra y compensa con este doblete del día de hoy. El delantero del Chelsea no puede tener más mala suerte en ese sentido. Y insisto, un Fulham que es increíble cómo Marco Silva, insisto, lo decimos casi todas las semanas, pero cómo puede sacar el potencial de estos jugadores, revivir carreras, incluso un Tom Kearney que cada vez que ascendió el Fulham a Premier brilló prácticamente por su ausencia, nunca fue importante en los equipos y cuando le tocó jugar mucho fue un eslabón débil en la mayoría de casos, sobre todo por jugando como doble 5, por lo que te resta a nivel defensivo quizás, pero Marco Silva encontró la manera de meterlo en el equipo, de sacar de una vez por todas a Harrison Reed, que para algunas cuestiones te va a servir mucho como un jugador muy sacrificado, pero en todo lo que es referido a buen trato de la pelota, no te va a aportar prácticamente nada. Y ahí Tom Kearney sí es vital, y emparejarlo con un especialista como Palinha, es una muy buena decisión y le está permitiendo al 10 del Fulham jugar realmente muy bien. Y ese triángulo en la izquierda que hacen con William y con Anthony Robinson es uno que realmente saca diferencias. Un Robinson que ha evolucionado muchísimo, que siempre me ha dejado mis dudas como un lateral también que corre mucho, mete y no mucho más. Pero le ha incorporado a su juego cierto criterio para medir bien en qué momentos proyectarse. Y el partido suyo es muy potente. Y hay un gol que justamente se juntan los 3 para enviar el centro al segundo palo, donde creo que es, no sé si es Bobby el que traza una diagonal para llevarse a Kelly y después aparece Muniz por detrás, algo así era, pero que, insisto, el Fulham incluso ha tenido que sufrir contra un equipo que también tiene mucho talento, al final supo aprovechar sus situaciones de jugadores que están rindiendo a muy buen nivel y llevarse los 3 puntos.
Totalmente. Y cerramos, Leo, el repaso de la Premier con el Luton 1, Sheffield United 3. El partido más gracioso del fin de semana porque el... Bueno, yo...
No es gracioso.
Bueno, a ver, es gracioso que el Sheffield United, después de todos los palos merecidos que les hemos dado, de repente...
Derrotado.
Sea el equipo que... bueno, el último equipo en constatar que el récord del Derby County de 11 puntos en una sola temporada, cosechados en la temporada 2007-2008 de la Premier League, nunca será batido. Bueno, un Sheffield United que eso, al que hemos criticado con dureza, con merecimiento, porque no nos habían dejado buenas sensaciones y... Aquí, enfrentándose a un equipo al que ya se enfrentó el año pasado en Championship, como le ha ocurrido al Burnley, que contra el Luton ha dado una mejor versión de sí mismo. Aquí vimos a un Sheffield United, no sé si con más confianza, si algo más motivado, concentrado, a hacer un buen partido, tener buenos fogonazos de brillantez y ganar con goles de McAtee, de Vinicius Souza y de Cameron Archer. Leo.
Eso es todo, Ander. O sea, no hay mucho más
ya
que
está,
decir.
No. Hay que hablar de la injusticia de este partido, de cómo los muchachos de Rob Edwards se le alinearon los planetas, les salió todo absolutamente mal. Hoyo en el primer gol, la vergüenza que hace, que mide 3 metros y se deja caer al piso contra Archer, que es un pigmeo, no tiene sentido. Después un penal con mucha suerte para el Sheffield, con una mano ahí en el área que no me acuerdo si era de Rhys Burke, pero nada, la verdad que una vergüenza de partido. Encima después Kaminski, el primer gol es insólito porque Archer le gana a Hoyo y se va solo y Kaminski se queda parado, o sea, no le sale a achicar en ningún momento, muy raro realmente. Habría que ver cuánto pagaba en Bet Warrior el gol de Cameron Archer en el primer tiempo, a ver si los
literalmente el mejor portero de la Premier este año, Tomás Kaminski, y Gonzalo aquí dudando de su integridad, terrible.
Y nada, no, que no salió nada, evidentemente se pusieron en partido con el descuento de Carlton Morris de penal, pero después también es que el Luton tiene estas cosas. Tiene, primero, depende de que la pelota les entre y que el rival no sepa defender los envíos constantes a Morris y a De Bayo. Eso el Sheffield, dentro de todo, lo hizo medianamente bien. Y después va a sufrir en defensa contra cualquier equipo porque es un equipo que se expone a eso, ¿no? Que manda a los centrales muy lejos. Y eso al final lo aprovechó. Lo último de todo, qué malo que es James McCarthy. Es malísimo. Hace un penal y así todo. Su partido es fantasmal. Es realmente muy malo.
Ya, y en Sheffield United hay jugadores que brillan por eso, ¿eh? Por no ser particularmente buenos. Ya hemos hablado de Vogel, de Holgate, de Ahmed Hodgkins, de Jack Robinson, de Norrington Davies, que parece un jugador que se han inventado esta temporada.
Y un reset del FIFA ahí que sale de la nada.
Exacto. Leo, ¿algo más por aquí o nos vamos con la última pausa del programa?
No le podemos dar importancia a todo. No podemos.
Es correcto. Y con esto nos vamos a la segunda y última pausa del programa de Alineación Indebida de hoy. Y volvemos con mucho más que tenemos todavía por comentar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar, bueno, cómo ha transcurrido el fin de semana en Championship, que la semana pasada no nos dio tiempo a comentarlo en absoluto, entre los mil temas, la Copa África que tuvimos que comentar y demás, pero este fin de semana sí, hemos tenido Championship, estamos viendo al Ipswich caerse de esos puestos de ascenso directo para tener ya a los tres primeros clasificados, los tres equipos que descendieron el año pasado con sus pagos para caídas, con sus plantillas claramente superiores, que a veces las comparas y bueno, piensas que no va a ser tanto, pero ves un poco los resultados constatados en la clasificación y es que el Leeds le saca 3 al Ipswich, que es la gran anomalía, pero porque el Ipswich, y te puedo decir, bueno, el Ipswich ni siquiera estaba en Championship el año que viene, aprovechando un poco su momentum, su inercia de haber ascendido desde tercera, pero claro, es que el Leeds, que es tercero, le saca 14 puntos al quinto, que es el West Brom. Ha jugado un partido más el Leeds, pero aún así, Melester es líder con 75 puntos, le saca 12 puntos al Leeds, o sea, el Leeds le saca 14 al West Brom, pero el Leicester le saca 12 al Leeds, así que tenemos ahí 26 puntos que le saca el Leicester primero al West Brom, que es quinto. Este fin de semana el Leicester ganó 1-2 en Watford, mientras que el Southampton, que ya es segundo, ganó por su parte. Tenía aquí, teníamos el resultado del Southampton. Aquí 5-3 al Huddersfield, un Huddersfield que había cambiado de entrenador, que había despedido recientemente a Darren Moore después de dimitir Neil Warnock a principio de temporada. Un Neil Warnock que ahora, o sea, en un otro giro más absurdo de su carrera, de la que ya se ha retirado mil veces, pero ahora de repente apareció en el Aberdeen, absolutamente al norte, en Escocia. Dimitió a principio de temporada del Huddersfield. A Darren Moore, a quien contrataron para reemplazarle, le han despedido recientemente también. Aquí le marcaron 3 goles al Southampton, pero no fue suficiente porque el Southampton les metió por contra 5. El Leeds, que es tercero, como comentábamos, le ganó 3-0 al Rotherham. Y también, bueno, hemos tenido, por ejemplo, al Coventry ganándole 2-1 a un Millwall, que este año, tras la marcha de Gary Rowett, pues se ha desinflado por completo. Y luego, pues ahí teníamos al West Brom, al que también señalábamos con, bueno, en este caso, este fin de semana, empatando a 2 precisamente con el Ipswich, que es cuarto. Un Ipswich que lleva una racha reciente más floja, veremos si puedan repuntar o no, pero bueno, ya está por detrás de los tres recién descendidos, como comentamos. El Coventry completa sexto el playoff. Gonzalo.
Yo, porque el programa pasado hablaron bien de Farke, yo quiero hablar mal de Farke.
Bien, me gusta. A ver, van terceros, ¿eh?
Sí. O sea, ¿qué hacemos con eso? O sea, tendría que estar peleándole la liga al Leicester, no estar terceros.
El bueno, están peleando el ascenso al Southampton.
Todo bien. Y bueno, pero Sutton venía mucho más atrás que ellos. Y los han superado. O sea, recordemos que el Ipswich era el que estaba segundo, sí, y el Leeds ya estaba lejos. Ahora el Leeds superó al Ipswich, pero se les metió el Sutton por delante, que viene en muy buena dinámica, bien es cierto. Uh-huh. Pero basta de Farke, o sea, me cae muy bien, tipazo. Pero que se vuelva a Alemania y no rompa los huevos. Y es más, y si el Leeds, sí, en una de esas se le alinean los planetas y asciende, muchas gracias por tu servicio, señor Farke, ya demostraste tu inoperancia en el Norwich contadas ocasiones, no servís para dirigir en Premier League, andate, te damos la mano, gracias, y seguimos nuestros caminos por separado, es lo mejor que puede hacer este equipo.
Ander, ¿puedes aprovechar este bloque, esta conversación acerca del Leeds para derivarlo a San Francisco, San Francisco Leeds, San Francisco 49ers?
Es cierto. Como tú quieras, ¿eh? Así es, porque los San Francisco 49ers como entidad, que es un acuerdo un pelín extraño que tiene, porque normalmente es como, vale, X dueño, como creen que tiene Los Ángeles Rams y el Arsenal, aquí es los San Francisco 49ers como entidad, como tal, tienen la propiedad, a su vez, del Leeds United en fútbol. Llegaremos en breve a los Niners, pero sí, para rematar con Championship. Sí, pues eso, Chris Silencio Somerville en este Leeds, que lleva 14 goles, nada mal. El tercer
hacer, bueno, o sea, tiene 14 goles. Tenemos, bueno, máximo goleador de la categoría, Sammy Smodzik, del Blackburn, con 17. Tenemos a Morgan Whittaker por ahí en el Plymouth con 16. A Jack Clark en el Sunderland, ex canterano del Leeds, con 14. También a Adam Armstrong en el Southampton con 15. Pero eso, los seis primeros de Championship, lo que decíamos, teníamos al Leicester, al Southampton, al Leeds, al Ipswich, al West Ham, al Coventry. Y luego ya el Sunderland es el primero de los que están fuera del playoff con 47, empatado a puntos con el Coventry, el Hull con 45, Norwich con 45 también, 45 el Preston, y por abajo tenemos a dos puntos de la salvación el Keeper con 29, la salvación la marca el Huddersfield con 31. El Stoke nunca va a salir de ese purgatorio eterno, que tiene 32 puntos ahora mismo, 3 por encima del descenso, no creo que baje, pero ahí se van a quedar encallados en Championship. 26 el Sheffield Wednesday, 19 el Rotherham, y solo comentar también en las divisiones inferiores brevemente el milagro que está obrando el entrenador español Rubén Sellés, con un Reading que está faltando a pagos, que está teniendo un montón de problemas económicos, de un dueño que no está queriendo hacerse cargo como tal del cuidado del club en el día a día. Y aún así, Rubén Sellés, que empezó pues, la temporada muy mal, teniendo que deshacerse de muchos jugadores a los que no podían pagar, a los que no podían renovar, y ahora mismo están ya fuera del descenso en League One, 3 puntos por encima, con 34 puntos y 3 puestos por encima, que el descenso lo marca el Port Vale, pero verdaderamente brillante lo que, bueno, está haciendo el técnico español, que el año pasado estuvo precisamente en el Southampton y que este año se ha convertido en absoluto ídolo de la afición en Reading. Y
Ander. Ander,
dígame.
En esta cuenta respaldamos cualquier cosa que le vaya bien a el Reading, el Wigan, el Stoke City y el Sunderland. Y este año vamos a estar ahí aupando al Sunderland para ver si por fin regresa ese equipo, que hace unos años a mí me parecía una mierda, pero creo que ya es necesario volverlos a ver en la Premier League. Sunderland y Stoke City principalmente.
Sí, esto es porque son los equipos a los que tú te encontraste cuando empezaste a ver la Premier y les tienes como un cariño acentuado.
Bueno, el Stoke City siempre me ha parecido a mí una mierda, es decir, pero...
Sí, no, yo no estoy de acuerdo con Leo. Que vuelva el Sunderland y nada más. El Reading también, que el Wigan si desaparece no me molesta.
No, pero el Wigan entre los cuatro fue de los más destacables en su momento, ¿se acuerdan?
Bueno, el único que ganó un título de los cuatro, ¿no? Durante esos años.
Pero... Y toda esa cosa, sí.
Que vuelva el Hull, estaría bueno.
Sí. También.
El Hull, que es un... que por parte, para trajo buenos jugadores para el cierre. Trajo a Carvalho, a Zarouri...
A mí lo que me aburre es que bajan los mismos, suben los mismos, es como que no... Ya basta.
Y es que
el dinero, Leo, que mueve montañas.
Claro. Ese es el problema.
Pero tarde o temprano se acaba, ¿eh? O sea, por ejemplo, mira el West Brom, mira el Norwich, que antes era de subir, bajar, y ya ni lo huelen.
A ver, olerlo lo huelen, son los siguientes, pero ahí se van a quedar atascados, así que...
Y el Watford también está bastante mal. Tampoco lo extrañamos al Watford realmente.
No.
El Birmingham sí me gustaría. Pero aparte les ganó una copa al Arsenal. Eso siempre es gracioso recordarlo, ¿no, Leo?
Así es, es verdad.
Pero el Hull City también estuvo a nada de robarnos una FA Cup. De no ser por Ramsey, también estaría dentro de mi lista negra. El Birmingham está bien que se quede donde está.
Fantástico. Y antes de pasar a las preguntas y también a la predicción de la Super Bowl, rápidamente, en fútbol femenino no ha habido Superliga femenina, pero sí FA Cup femenina, donde han pasado el Leicester eliminando al Birmingham City, el Tottenham eliminando al Charlton, el Manchester City eliminando al Arsenal en el gran duelo de esta ronda de FA Cup, el Brighton eliminando al Wolverhampton, el Chelsea eliminando al Crystal Palace, el Liverpool eliminando al London City, el Manchester United eliminando al Southampton y el Everton marcando 7 goles a 1 eliminando al Nottingham Forest. Y ahora sí que sí, nos vamos con la pregunta, con las preguntas, mejor dicho, en plural, de nuestra querida audiencia, empezando por Esteban García. Leo, ¿esta vez el Liverpool podrá ganarle la Liga al City?
No me ha gustado su pregunta porque creo que no lo he hecho antes, así que yo voy a descartar esta pregunta. Bien. Pero muy probablemente termine campeonando el City.
Así es.
De lucha.
Gonzalo, ¿sí o no?
Va a ganar el City. Sí, obviamente.
Así es, sí, va a ganar el City. Bueno, se ha especificado que sean preguntas más dirigidas al fútbol, sobre todo para no tirarnos aquí media hora, porque hay un montón de cosas que hacer todavía. La fiesta de la Super Bowl antes mencionada. Pero el Gonzalómetro, Gonzalo, Lobato, ¿quién hace el peor asado? ¿Alguien de Córdoba o alguien de Santa Fe?
¿Qué sé yo? O sea, no te
interesa. Bien, la respuesta que necesitábamos. Para mi pregunta, Lobato, André, opinión de Axolotes Mexicanos, buena banda incomprendida o niños pijos random de Asturias. Lobato debería hacer estas preguntas cuando no estoy en Madrid, tratando de ganar todo el tiempo posible y no teniendo ni la más mínima oportunidad para escuchar a esta gente, así que ya otro día sí eso. Para Gonzalo, Héctor Crió, que top 5 de nuevas personas a las que odiar en 2024, de cualquier ámbito. Gonzalo, ¿tienes un top 5 de hate?
Lo armo así rápido, no tengo, pero lo improvisamos. Manuel Adorni, Javier Milei, Mondino, Luis Novarecio y Jonathan Viale.
¿Alguien no argentino?
Es que nos ha dado opciones no universales, hay que replantear esto. Ander, yo te propongo a ti replantear esto, pero rapidísimo, así es, odio.
A ver, a ver.
Joe Biden, es que mierda.
Joe Biden,
Donald Trump.
Dios mío.
Bueno.
Obviamente.
Bueno.
Ander que no quería editar el podcast.
Sí, poneme un pip en...
Sí, sí, ¿eh? Ahora vale, general. Sí, saco el archivo de pip y lo pongo en un momento en lo que antes de ir a esto.
Jürgen Klopp, Mikel Arteta.
Guardiola y Arteta, sí, Arteta odioso, mal. O Arteta, que metió un corte no sé quién en el partido de Arsenal y entró a la cancha a dar la mano, pero ¿qué es ese pelotudo? ¿Qué te crees? ¿El Cholo Simeone, idiota? ¿Qué pelotudo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que me da bronca más de Arteta? Que no pega con su cara ni nada, ni la forma en la que habla. O sea, da cringe. Da realmente cringe. Eso es lo que me molesta. Me da incomoda que sea tan cringe realmente. El Chocas.
Jordi Wild.
Por un lado estoy de acuerdo con vosotros, pero irónicamente, o sea, de forma totalmente irónica, no de forma seria, porque obviamente no. Pero de forma irónica tienen un componente gracioso. O sea.
A ver, para mí, ya sola 2024 es el año que la gente empiece a odiar a Ibai. Basta.
También, eso seguramente no esté mal, sí.
A Ibai, que lo empiecen a odiar. Así sí. y a Frank Guillén.
Opinión personal de Gonzalo Carol, que de la cual no se hace responsable, alineación indebida.
Ya que estamos en época de Super Bowl, Katanowski, me cae muy bien, pero bájale, por favor.
No, Katanowski es insufrible. O sea, no sé si escuchas este programa, que imagino que no, pero no le conozco personalmente, juzgo solo por el timeline de Twitter.
¿A Mahomes se lo odia o se lo quiere?
Más querer que odiar, sí. No, yo...
¿Leo? ¿A quién?
Patrick Mahomes.
Es que el Brittany Mahomes es un odio rotundo, pero Patrick Mahomes es muy bueno.
Brittany no está...
El hermano de Patrick Mahomes es insufrible también.
Eso sí.
Travis Kelce es uno de los mejores jugadores que he visto yo, pero ya... Ya estoy cansado de la Swiftmanía.
Ya. De hecho, te preguntaba, Lobato, si minuto hater de la Swiftie Bowl y Héctor, si ¿quiénes son peores, los hinchas del Liverpool o las Swifties? Preguntaba nuestro hermano Héctor.
Los hinchas del Liverpool son peores.
Con exageradísima diferencia.
Los hinchas del Liverpool son peores que los fans de BTS, que las fans de Taylor Swift. Son peores.
Sí,
los hinchas de Liverpool deberían desaparecer directamente.
Bien, ya. Y con ellos vamos a perder la mitad de la audiencia. Así que...
Que se juega una barbaridad, pero el mundo va a ser el doble de mejor. O sea, ¿qué más quieres?
A ver, José Alcoba. Hola, chicos. En primer lugar, enhorabuena por el programa. Os quería preguntar, ¿qué cosa legalizaríais de vuestro país que fuera previamente ilegal? Saludos desde Nicaragua.
Asesinar a un político.
No, joder, ala. Bueno, a esto no lo voy a meter pitido, venga. O sea, esto es sátira, gente. Tenemos programa de análisis, de actualidad y serio, pero también satírico y humorístico. Así que tranquilícense. A ver, Leo, no sé, en Perú, ¿qué? ¿Algo?
¿Los dos están familiarizados con la purga?
No, la purga. En términos técnicos, ¿no?
Oh, ok, a ver, es una película en la cual básicamente el contexto social es este... Un día al año, los derechos humanos son abolidos de alguna manera o exonerados.
Sí. Sí.
Entonces, la gente puede hacer un montón de cosas.
Sí.
Y hay personas que, pues, aparte de desaprovechar la oportunidad de poder romper todos los derechos humanos,
sí,
deciden matar gente, ¿no? Entonces, yo creo que una purga a nivel en Perú sería muy interesante. Muy interesante. Una araña.
Ahí está.
Una araña.
Ahí está.
Plan Rick and Morty. Si han visto Rick and Morty, también tiene un episodio similar.
Sí, una parodia de eso.
Fantástico. Fantástico. Así que, ¿qué más teníamos por aquí? Y a ver. Nico, Argen Nico, ¿qué tanto influyó Kai Havertz en la victoria del Arsenal, Gonzalo? Cortita y al pie.
¿Y del 1 al 10? Si te doy el montaje. Un 6-7, jugó bien Havertz, ¿no, Leo? ¿Vos qué opinas?
Sí, jugó bien, pero a nivel de importancia, si la pregunta es importancia para la victoria, es un 6-7, pero jugó bien.
Bien.
Sí.
Para mí pregunta Javier RR, ¿puede el Leicester aspirar a superar el récord de puntos del Reading en Championship? Efectivamente, que está en 104, 107, ahora no recuerdo exactamente. En todo caso, sí, el Leicester ahora mismo va a estar en esa terna. Que creo que...
Gol de River, gente, para cerrar. Gol de River, Miguel Borja.
Gol de River.
River está jugando en una cancha auxiliar, literalmente.
Lo surrealista del Leicester es que hay... Leí el otro día que hay cierta fricción interna respecto al estilo de Enzo Maresca, que debe ser como el Guardiola de Championship, que viene de ser asistente de Guardiola a la Company el año pasado. Y que hay como esta cosa de, ¡buah, estamos ganando un montón, pero el estilo de juego no nos termina de enamorar! Y no sé, hay que mantener un ojo puesto sobre el Leicester, a pesar de las incesantes victorias que están logrando. Gonzalo, ¿ganar una o dos copas salvaría a Pochettino en el Chelsea de cara al año que viene?
Ganar una, yo me temo que con ganar una lo salve.
Sí, seguramente.
Yo creo que ganar... ¿Qué pasa? A ver, ¿cuál es el problema?
Que el Chelsea no puede despedirle porque ya no cuadran las cuentas.
No, eso no es lo de menos. Algo se me inventaron Bowley. Pero a lo que voy es, el Chelsea es tan grande, o sea, no es como el Arsenal, como el Tottenham, estos equipos chiquitos de Londres que necesitan brillar a niveles estratosféricos para rascar algún título y bien gracias. El Chelsea incluso en un momento que da vergüenza ajena pelea títulos y ese es el problema, o sea, un título va a validar a este tecnicucho de mierda que, bueno, mañana seguramente hará una de las suyas, ¿no?
Pero bueno. Así es. Leo, ¿puede compaginar el Arsenal a la Champions con la pelea por el título en la Premier?
Pues más les vale. No sé, sí. No creo. Pues hoy hemos tenido múltiples bajas. Pero mira, Ander, si nos va medianamente bien en una de las dos, yo estoy contento. Yo estoy contento.
Me gusta.
No necesitamos compaginar.
¿Qué opinan del festejo de Douglas Luiz? Pregunta Fabricio Juárez.
Hermoso. Histórico. Es uno de los mejores festejos que he visto yo en mi puta vida. De verdad es como que...
Muy bueno. Una lástima que, bueno,
el que hayan perdido.
Fue, ¿no? Si vas a festejar así, gana el partido, hijo de puta, claro.
Sí, pero, o sea, padre absoluto, ¿eh? O sea, gran celebración.
José Borré, para todos, aprovechando la celebración de Akram Afif, hablando de celebraciones en la Copa Asia, ¿os gustan los shows de magia o sois personas medianamente respetables?
¿Cómo? Perdón, no escuché.
A ver, Gonzalo, ¿te gustan los shows de magia o eres una persona decente?
No, soy una persona decente, obvio.
¿Leo?
Es que yo no sé, Ander, yo es que no te creo, porque tú eres americano y seguramente has visto shows espectaculares en Las Vegas
No he pisado Las Vegas en toda mi vida y efectivamente soy una persona medianamente respetable en este caso concreto.
Sí,
y no, sea, total, bueno, o sea, no, es algo que no tengo nada en contra, pero no tengo nada a favor de los shows de magia, no son para mí.
Escúchame, deben haber shows de magia que son buenos,
pero poniendo
sí,
en
el contexto... No, que no te digo que... No es ni la calidad, o sea, sí, que puede haber shows mucho más espectaculares, mucho más brillantes, depurados, etcétera. No es algo que me atrae, incluso los muy, pero muy
hablando
buenos.
Particularmente del caso de este jugador, que supuestamente es como el Wonderboy del fútbol catarí, que nosotros en el Mundial al menos no lo vimos, no lo vimos... Esa es una celebración de vergüenza. Esa es una celebración penosa. Esa es una celebración de un país que conoce el fútbol hace 30 años máximo. De verdad, es como penosa, penosa. ¿Cómo vas a ponerte a hacer un truco de magia para celebrar en la final de la Copa de Asia, hermano? Quítate el polo, corre. Golpea a alguien, golpea al balderín, pero no hagas un puto truco de magia. ¿Quién mierda eres?
Ay, 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 ay. Así que muy bien, ahí teníamos a eso. Marmolazo para ti, Ander. ¿Crees que Shameless refleja bien la cultura de la ciudad de Chicago? Los barrios, la gente, la vida en la ciudad. A ver, no he visto Shameless lo suficiente. He visto algún capítulo suelto, he visto escenas sueltas. A ver, creo que refleja una cierta clase social, un cierto sector de la vida en Chicago. Chicago es una ciudad...
Uy, eso suena a racismo, ¿eh?
No, ni siquiera. No, son gente blanca en este caso. No, es decir...
Ah, ok. No he visto Shameless. No sabía que existía. No, sí.
O sea, son gente blanca. Es decir, pero esto gente... Lo que es, entre comillas, white trash, que creo que es un poco despectivo y un tanto ofensivo. O sea, también creo que lo puedo considerar así, pero... Es que al final Chicago es una ciudad muy plural, por muy cliché que sea decirlo, es una ciudad con muchas caras, que tiene pues la cara, por ejemplo, que refleja Shameless y hay otro montón de caras. No creo que refleje más allá de la pequeña esquina que refleja, más allá de, como digo, no haber visto Shameless en un enorme grado de detalle. A ver, ¿qué más? Ya vamos rematando con las últimas. Lander para Leo, me he pegado un mes en Perú y ni he comido paloma ni han destituido a la presidenta. Una agresión de nada en Ayacucho y una huelguecita sin muertos. Se están perdiendo las costumbres, decepción absoluta.
Ha estado un mes en Perú el señor Lander.
Sí.
Qué bueno. Pues gracias por confirmar que en Perú comemos decentemente, a diferencia de lugares como los que frecuentan nuestros oyentes y también nuestros panelistas. En Perú se come muy bien, gente. No crean que comemos paloma. Es más...
Pero
es
Leo,
más,
vos decías que no te gustaba la comida peruana. No tiene sentido.
Sí, pero hay cosas que sí...
No, está buenísimo. La comida peruana está muy buena. Leo,
claro, yo quiero decir, es probable, si nosotros comiéramos paloma, posiblemente sea mejor que el plato gourmet español. Así que... Es lo que hay,
sí,
gente.
Estoy de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo.
Ahí está, sí. Gonzalo. Top 3 en imbecilidad de gordos tucumanos libertarios.
Uf. Juan Doe. ¿Cómo se llama este otro? El Buni. Y... es que hay muchos. El Pregonero creo que es uno. No, pará. Porque es realmente asqueroso de esta gente. Pará, voy a buscarlos. Un segundito. Ya. El Pregonero. Después, ¿quién más estaba? Acá los tengo acá. Termo, uno que es Termo, se llama algo así. Capitán Ácido, Osvaldo Beto Mendeleev, ese es el peor. Y uno que le tengo mucha bronca por la cara que tiene, uno que se llama Frank Casareto. Tiene una cara de tragaleche increíble que
decimos. Madre mía. Gente, no tengo tiempo para todos los pitidos y para acordarme de los tiempos en los que había que ponerlos. Así que pondremos el antes mencionado y bueno, esto es... pondremos la etiqueta de contenido explícito en el podcast de hoy. Pero terminamos con David Sevilla en este caso. Dos preguntas. ¿Creéis que en Newcastle hay un Newcastle? ¿Un castillo nuevo? Particularmente no creo que lo haya en Newcastle. ¿Y quién ganará la Copa África y la Super Bowl? A ver, la final de la Copa África se está jugando en este instante. Llevamos media hora de partido entre Costa de Marfil y Nigeria. En la final, ya la comentaremos el miércoles, porque...
La gana Costa de Marfil, para mí.
Sí, ¿no? Van 0-0, ¿verdad?
Batacazo de Costa de Marfil, sí. Encima está jugando a leer de titular al fin, así que...
Tremendo. Así que, bien, o sea, batacazo de Costa de Marfil, gana Nigeria, dices.
Gana Costa de Marfil.
Ah, vale, gana Costa de Marfil, vale, sí, que me menciono Nigeria. ¿Y Leo?
Ni puta idea. Supongo que Nigeria, por dar la contra.
Yo voy a decir Nigeria también en este caso. Y la Super Bowl. La Super Bowl, que es en un rato. en unas horas, que cuando la gente ya esté escuchando esto ya se habrá jugado, dependiendo de cuándo salga, no sé, ya veremos, pero la cosa es que esto lo estamos diciendo antes de que se juegue el partido. A ver, Leo, como experto en la materia.
Experto no sé, pero yo creo que los San Francisco 49ers tienen una real posibilidad de vencer a los Chiefs y voy con ellos.
Bien, Gonzalo.
Vamos con los Chiefs. Van a perder seguramente, pero vamos con los Chiefs.
Yo, a ver, en términos narrativos, a quien más afectaría una derrota va a ser al entrenador de los San Francisco 49ers. Creo que sería salir de ese partido va a ser bajo una narrativa muy complicada, tener que explicar, razonar, que es en este caso Kyle Shanahan, el entrenador de los Niners. Creo que van a ganar los Chiefs. Me preguntaron el otro día con quién voy. No lo tengo claro con quién voy como tal. Creo que con ninguno de los dos realmente. Pero creo que van a ganar los Chiefs. Así que ahí está.
A ver, mira, si es que los Chiefs ganan con los receptores que tiene a disposición Mahomes.
Ya, pero con pero Mahomes va camino de ser, sin exageración, el mejor quarterback de la historia de este deporte, el mejor jugador de la historia.
Si es que eso pasa, Peyton Manning, Tom Brady y quien Joe Montana, quien quieras, están debajo de él. De verdad, te lo juro.
No, a ver, Brady se mantendrá por delante durante años por el simple palmarés, pero por talento y tal. Si Mahomes consigue un poco lo de tener esa cantidad de títulos, ganar a ese ritmo de Brady, no ni siquiera como Jordan, que ganó 6 de 6, pero digamos, ganar 2 de cada 3 como Brady, pues ahí estará. Así que muy bien. Pues eso, con esto llegamos al final del programa de hoy. Seguid a Leo en @camus1306 en Twitter, a Gonzalo en @gonzalocarol29, a mí en @andershoffman, al programa en @podcastingdebido. Suscribíos al Patreon si queréis más de nosotros este próximo jueves. Y ya está, que vuelve la Champions y la estaremos comentando en todo lujo de detalle. Si no tenéis nada más que comentar, Leo, Gonzalo, gracias.
Gracias a ti, Ander. Qué pena que ya se acabe la NFL, pero significa que ya está volviendo a la Fórmula 1 pronto, así que vamos a ver qué hacemos.
No sé hasta qué punto eso está bueno que vuelva a la Fórmula 1.
Ha estado divertido el año, a partir de Fórmula 1 con Horner, con Hamilton.
Sí, va a estar divertido, sí, hay que ver qué
es increíble, eso, toda la atracción de la Fórmula 1 es lo que no es la competición.
Lo que no pasa adentro, claro, es todo el
mundo. Está bien, una carrera son 2 horas, la semana dura todo lo demás, claro. Está bien.
Nada, agradecerles a todos nuevamente, como siempre. Me voy rápido, que nada, aprovechando el calor que hace acá. Está jugando River, me chupo un huevo, ganando 1-0 contra Riestra. Juega Argentina también ahora contra Brasil, o sea, es impresionante lo de esta gente. Te ponen un partido de River en simultáneo con el de Argentina-Brasil. No voy a ver ninguno de los dos, probablemente, porque me voy a la pileta, me estoy cagando el calor.
¿Argentina-Brasil por qué? ¿En qué?
Sub-23, Panamericano, lo que sea, donde está Alexis Sánchez reportando.
¿Pero a quién mierda le importan los Panamericanos Sub-23?
Porque si Argentina tiene que ganar para clasificar a los Juegos Olímpicos, Leo.
¿Pero a quién mierda le importa el fútbol en los Juegos Olímpicos?
No, leíste que Mache dijo que iba a llevar a Messi y a Di María a los Juegos Olímpicos.
Futbolero que toma en serio los Juegos Olímpicos en el fútbol, está mal.
Bueno, díselo a toda la nación de Uruguay.
Me chupo un huevo a la nación uruguaya.
Muy bien, pero ahí sí, me gusta.
Y con esto, no es la mejor de las notas, pero nos vamos por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias a Iñaki San Román, que me ha, de nuestro también podcast hermano Paquetes, que me ha permitido grabar hoy desde su humilde morada en Madrid el podcast de Alineación Indebida de hoy. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Y eso, ya el sonido, los problemas técnicos los hemos podido resolver después de unas semanas complicadas con eso, así que todo debería estar bien. Y nada, yo he sido Ander Iturralde, Leonardo Silva, Gonzalo Carol, como digo, una última vez, espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis pasado un buen rato y nos reencontramos el próximo jueves con mucho más aquí en Alineación Indebida. Y hasta entonces, pasadlo bien.